Buenos días a todos. Listo. Vamos a empezar con una oración. Pues gracias, Padre, por esta mañana que tú nos has traído aquí. Y gracias por todo lo que has preparado para nosotros, Señor, para seguir conociéndote. Y gracias, Señor, por Cristo que nos ha llamado y ha venido y ha entregado su vida en la cruz para perdón de nuestros pecados. Ayúdanos continuamente a seguirle, Señor, y querer conocerlo más y querer andar en su camino. Y gracias por la salvación tan grande que Él nos ha dado, Señor. Ayúdanos a entender este pasaje que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por ahí ya Rubén me dio un poco de introducción. Vamos a estar en Mateo. Este es uno de los versículos que están en el pasaje que vamos a estudiar. Rubén leyó unos anteriores. Entonces, me dicen cuando ya estén todos listos. Vamos a estar en este pasaje, pero nada más de entrada. Después nos vamos a estar moviendo a otros. Entonces, por ahí los voy a estar moviendo también en varios pasajes para que estén atentos, por favor. Entonces, estamos en Mateo 4, del 18 al 22. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores, y les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Pues en este pasaje vemos a Jesús llamando a sus primeros discípulos, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Ahí les está ofreciendo cambiar su trabajo, su labor. Les dijo que en lugar de pescadores de peces normales, Él los iba a hacer pescadores de hombres. Entonces les ofrece dejar las redes que utilizaban normales en ese entonces para utilizar la red del Evangelio y traer personas a Cristo. Dice que al instante, tanto en cuando llama a Pedro y a Andrés, como cuando llama a Jacobo y a Juan, vemos que ambos grupos de hermanos al instante dejan las redes, dejan ahí su trabajo y siguen a Jesús. Entonces empezaron una relación cercana con Jesús como maestro y como alumnos. Pues qué privilegio de estos hombres, ¿no? Empezar ahí, seguir a Jesús, estar durante 3 años con Él, estar viendo todos sus milagros que hacía, y pues también presenciar la muerte de Jesús, su resurrección, donde pagó por sus pecados y por nosotros. Estaba pensando en eso, fueron privilegiados, pero pues también nosotros tenemos ese privilegio hoy en día, ¿no? Tenemos su palabra completa donde podemos conocerlo y también podemos seguirlo a través de ella. En Lucas 5, del 1 al 11, nos narra la historia más con detalle. Aquí es muy breve en este pasaje, pero en Lucas 5 del 1 al 11 nos da más explicación de cómo fue. Dice que Jesús estaba enseñando a multitudes sentado en la barca de Simón, un poco alejado de la orilla, no muy profundo. Después de eso, Jesús les comentó que fueran a más profundo, le dijo a Simón, para que echara las redes, y empezaron a pescar. Regularmente la pesca la hacían en la noche, que era cuando la cantidad de peces llegaba a esas áreas. Entonces Pedro le dice que no habían pescado nada en toda la noche que habían estado ahí pescando. Pero acepta Pedro echar las redes nuevamente porque Jesús se lo estaba pidiendo. Entonces, ¿qué pasó? Atraparon muchos peces, una gran cantidad, que dice que las redes estaban a punto de romperse. Y después de eso le hacen señas a la otra barca donde estaban Juan, Jacobo, su padre y sus empleados. Llega a la otra barca, pero aún así tal era la cantidad de peces que estaban que habían atrapado, que las barcas casi estaban a punto de hundirse, pero llegaron a la orilla. Entonces, al ver esto, ahí en Lucas dice que Pedro se arrodilló, se puso a los pies de Jesús y le dijo: "Aléjate de mí, Señor, que soy hombre pecador". Entonces, al llamarlo Pedro, Señor, está reconociendo que pues él es Dios. La deidad de Jesús la está reconociendo y está reconociendo que un hombre pecador no puede estar en la presencia de Dios. Y vemos lo mismo ahí en Lucas, que les dice a todos, pues que ahora los hará pescadores de hombres. Y dejándolo todo, también ahí nos dice, lo siguieron. Ahora vamos a enfocarnos, o vamos a ver más en cuanto a estos cuatro discípulos, no con el hecho de exaltarlos, o como dice Alex, de que los santos Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, sino para ver el gran amor, misericordia de Jesús y su poder que hizo con ellos, ¿no? Transformando sus vidas. Entonces vamos a pasar ahí en Mateo 18 y 19, es donde nos habla de el llamamiento de Pedro y Andrés. Estos dos eran hermanos. Nos dice que los llamó, estaban pescando estaban en Capernaum, ahí vivían, pero ellos eran originarios de una aldea más arriba, más al norte, eran de Betsaida. Esto lo vemos en Juan 1:44, si gustan ir. Juan 1:44 dice: "Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro". Entonces, aunque Pedro y Andrés eran de Betsaida, vivían en Capernaum. En aquel entonces Capernaum era una ciudad más grande y de más comercio, entonces yo creo que era un buen negocio para la pesca. También otro lugar donde vemos que pues ya vivían en Capernaum es en Marcos 1:21. Dice: "Entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar". Y si nos brincamos al 29, dice: "Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga", de la sinagoga que estaba en Capernaum, "fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan". Ya estaban ahí los cuatro, estaban en la sinagoga, después de eso fueron a la casa de Simón y Andrés, pero también ya iba Juan y Jacobo con ellos. Entonces vivían en Capernaum. Durante algunos meses hemos visto también en la Biblia que Jesús estableció su ministerio ahí en esa ciudad. Sí, no sé si alcanzan a ver, ahí en Capernaum. Vemos varios pasajes, de hecho también en Mateo 1:23, donde está diciendo los ayes, habla de Capernaum, donde dice: "Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy". Entonces, ahí está hablando Jesús, dando a entender, ¿no?, que en Capernaum realmente hizo muchos milagros. Muy bien, entonces, en Mateo 4:18 y 19 vemos el llamamiento de Pedro y Andrés. En el 21:22 vemos que llama a Jacobo y Juan. Entonces, ellos también vivían ahí en Capernaum. Al parecer eran socios con Simón y Andrés. Seguramente eran de una familia muy prominente, porque se menciona a su padre, como si su padre fuera famoso en esa región. También vemos que Juan conocía al sumo sacerdote, pues entonces eso habla que tal vez la familia de Juan y Y Jacobo sí era algo conocida, ¿no? Ahí en la región. Pero también se dedicaban a la pesca. Aparte de ellos, como vimos ahí en algunos pasajes, pues su padre trabajaba y también había más empleados. Entonces tenían como una compañía pesquera. Entonces tenemos ahí a los cuatro que los ha llamado. Puse esta tabla de los 12 apóstoles que se nombran en estos cuatro libros. Casi siempre ponen a estos cuatro en el orden, ¿no? Cuando los nombran. Esto es el orden como los hace cada uno de los libros. En Mateo ya lo vimos. En Marcos dice Pedro, Jacobo, Juan, Andrés. En Lucas dice Pedro, Andrés, Jacobo, Juan. En Hechos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Pero siempre estos cuatro están en el primer grupo. Seguramente porque son los que siempre fueron los primeros y por eso estuvieron un poco más cercano a Jesús, ¿no? Aunque todos los apóstoles estaban cercanos a Jesús, estos cuatro siempre, aparte de todos los, cuando están con todos, en algunos pasajes se nombra a estos cuatro y en especial a tres que están en el más, de manera más íntima, compartiendo sus vidas o aprendiendo de Jesús. Entonces, fueron el primer grupo de discípulos. Discípulo quiere decir aprendiz o alumno, y también se convirtieron en apóstoles, que apóstol quiere decir enviado. De hecho, dentro de estos cuatro, los primeros seguidores de Jesús, o los que se encontraron con Jesús y lo siguieron, fueron Andrés y Juan, que eran los hermanos menores. Si quieren, vamos ahora sí a Juan 1, del 35 al 42. 35 dice, al día siguiente Juan, aquí está hablando de Juan el Bautista, por eso les comento que también ya Rubén me dio introducción. Juan el Bautista estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Y los discípulos le oyeron hablar a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Uno de los que oyeron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces vemos que Andrés era discípulo primero de Juan el Bautista y seguramente el otro discípulo que está aquí mencionado en Juan 1:35 al 42 es Juan, porque él escribió este evangelio y regularmente en este evangelio él no se nombra. No dice su nombre, siempre dice otro discípulo o el discípulo que Jesús amaba. Entonces es muy probable que estos dos discípulos hayan sido Juan y seguro es Andrés porque está mencionado directamente. Pero aunque estaban con Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista les da indicación que Jesús es el Cordero de Dios, dejan a Juan el Bautista y empiezan a seguir a Jesús. Entonces, pues ya habían conocido a Jesús. Muy seguramente Juan también se lo contó a Jacobo, ¿no? A su hermano mayor, así como Andrés lo hizo con Pedro. Entonces fueron los primeros en conocer a Jesús. Cuando le dijeron a Jesús que dónde se hospedaba, y él les dice, vengan a ver. Dice que se quedaron ahí porque ya era tarde. Entonces, desde ese entonces estoy seguro que Jesús empezó a enseñarles. Por eso cuando Andrés se encuentra con Pedro, le dice, hemos encontrado al Mesías. Estaba gozoso, ¿no? De haberlo encontrado y quería compartir esas buenas nuevas con su hermano. Ok, Continuamos, ahora vamos a enfocarnos, vimos a los 12, están en el primer grupo, y hablando de los cuatro en general, eran pescadores, ya sabemos, por lo tanto, pues nos damos una idea de que eran hombres rudos, hombres toscos. Eran dos grupos de hermanos. Los dos hermanos menores fueron los que conocieron primero a Jesús y les hablaron a sus hermanos mayores. Parece que eran amigos desde hace mucho tiempo y socios. También en los versículos que leímos, vemos que Andrés y Juan andan juntos. Entonces, como que les pidieron chance a sus hermanos, a sus papás de la pesca, ¿no? Y se fueron un tiempo al desierto a seguir a Juan el Bautista. Entonces, como que sí había alguna relación de amistad ahí con ellos. Me imagino a los dos hermanos menores juntos y diciendo, oye, pues está allá un señor hablando y habla del arrepentimiento, vamos a verlo. Entonces fueron y pues sí me imagino que eran pues rudos, o porque Juan estaba en el desierto y dice que comía langostas y miel silvestre. Entonces imagínense irse con él allá también y estar siguiéndolo y quedarse no sé dónde comiendo lo que él comía. Pues sí estaban acostumbrados a eso, ¿no? Entonces, en varios pasajes se muestra sobre todo a Pedro, Jacobo y Juan, no porque los otros 12 tal vez no estuvieran ahí, es probable que no estuvieran ahí en algunos, o es probable que aún así ellos, Pedro, Jacobo y Juan, estuvieran más cerca de Jesús. Por eso se les menciona solo a ellos tres. Vamos a Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Y he aquí, se les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces vemos aquí a estos tres en especial, cuando Jesús se transfigura y sus vestiduras se ven blancas con la nieve, y además cuando se aparecen Moisés y Elías. Entonces es uno de los pasajes donde aparecen ellos tres. Marcos 5:35-37. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Entonces aquí otra vez vemos que Jesús llama a ellos tres cuando está resucitando a la hija de Jairo. También ahí en Marcos 13, del 1 al 4. Marcos 13, del 1 al 4. Cuando salía del templo, uno de los discípulos le dijo: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, aquí sí nombra a los cuatro, le preguntaban en privado: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Un pasaje más, ahí más adelantito, 14:32-34. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho, y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen. Entonces vemos como que Jesús los estaba preparando de manera especial a ellos cuatro. Por supuesto, también al resto de los apóstoles, pero en muchas ocasiones vemos a ellos cuatro, o a veces a tres, donde Jesús los llama aparte o más cercano a él. Y los estaba preparando pues para cumplir una función muy importante, ¿no? Cuando él fue elevado, que ellos continuaran la obra de evangelización y hablando de Cristo y de la salvación. Y así fue como comenzó la iglesia. Yéndonos ahora de cada uno de los personajes, empezando por Pedro, pues tal vez entre Pedro y Juan son los más conocidos. En los evangelios vemos a Pedro casi siempre participando de manera inmediata o contestando, preguntando, como queriendo sobresalir. Por ejemplo, le pregunta a Jesús que cuál sería la recompensa por dejarlo todo y seguirlo directo, ¿no? Pedro ahí. Entonces, eso lo vemos en Mateo 19, 27. Entonces, vemos algunas características o el carácter de Pedro. Era ansioso, impaciente, agresivo, era valiente. Pues por ahí también vemos que una vez saca la espada y le corta la oreja a, ¿cómo se llamaba? Malco. A Malco. Era franco, era impetuoso y era inconstante. De repente decía, yo no me voy a separar de ti, yo no te voy a negar, y pues no niega, ¿no? Entonces eran unas de las características de la personalidad de Pedro. Pero en el paso de la Biblia vemos cómo Jesús va moldeando su carácter o va trabajando con él. Y Rafa también ya leyó una parte ahí en Hechos 2. A partir de Hechos 2:12 vemos un Pedro totalmente diferente, ¿no? Empieza ahí con el sermón, que fue la parte que Rafa nos mencionó, nos leyó. Luego da otro sermón y pues finalmente también en el Nuevo Testamento tenemos dos cartas que él escribió, donde podemos ver a un Pedro transformado por Cristo y trabajando para Cristo. Vamos a continuar con Andrés. Andrés ya vimos que fue el primero de todos en seguir a Jesús junto con Juan. También vimos que al parecer él dejó por un tiempo las redes y se fue con Jacobo a seguir a Juan el Bautista. Estaban con Juan el Bautista tal vez cuando bautizó a Jesús y donde se escuchó la voz de Dios diciendo que Jesús era su hijo amado. De inmediato dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús, Andrés y Jacobo. Entonces después también vemos a Andrés compartiendo de Jesús a su hermano, diciendo lo que era el Mesías. Andrés, a diferencia de su hermano, era valiente, decidido, reflexivo, humilde, un poco más tranquilo que su hermano, y presentaba a otros a Jesús, no multitudes, más como grupos pequeños o individuos. Tal vez después de que conocieron a Jesús, regresaron otra vez a las redes a pescar, a su trabajo ordinario, y después fue cuando Jesús los encuentra nuevamente. Uno de los pasajes donde vemos a Andrés mencionado por separado, bueno, mencionado junto con Felipe, es en Juan 6 del 1 al 14, donde el preámbulo de la alimentación de los 5,000, Felipe le llevó al niño que traía los dos peces, los dos pescados y los 5 panes, se los llevó a Andrés y Andrés se los llevó a Jesús, como que Felipe dijo, oh, pues no, con esto no va a alcanzar para nada. Pero vemos a Andrés que él lo lleva directamente con Jesús. Él confiaba que Jesús podía hacer algo con ese alimento, ¿no? En otro pasaje donde lo vemos es en Juan 12, 20 al 26, aquí nos dice que un grupo de griegos quería tener una audiencia con Jesús, y también Felipe pues como que no sabe qué hacer, y Felipe va y se lo dice a Andrés, y Andrés rápido también agarra este grupo y lo lleva con Jesús. Entonces vemos a Andrés, que es una de las personas que lleva a Jesús a otras personas o grupos pequeños, no sobresaliendo tanto como Pedro o como Juan. Ok, después a través del tiempo vemos que Jesús trabajó en Andrés y lo hizo ver el valor de personas individuales, ver el valor de dones sencillos que no sobresalen, un servicio también que no sobresale. Así era Andrés al estar con Cristo. Jacobo, tal vez el menos conocido o menos mencionado en los evangelios. Siempre que se menciona en los evangelios es cuando hace mención de él y de su hermano. Casi siempre Jacobo y su hermano Juan. Era celoso, apasionado, ferviente, temperamental. Jesús, junto a su hermano, los llama los hijos del trueno por su carácter impulsivo, temperamental. Y era ambicioso. También vemos que su mamá está pidiendo a Jesús, seguramente porque ellos estaban platicando con ella, ¿no? Les dice, oye, quiero que uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces vemos ahí la ambición de Jacobo. En Lucas 9:53 también podemos ver parte de su temperamento. Si quieren, vamos a Lucas 9:53. Jesús había decidido ir a Jerusalén, iba a pasar por Samaria, entonces tenían que preparar para él ahí un lugar en Samaria. En el 9:53 dice, pero aquí está hablando de los samaritanos, pero los samaritanos no le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces vemos cómo querían que cayera fuego del cielo para consumir a esas personas, ¿no? Me los imagino así bien enojados, casi diciéndole, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo para que se quemen? Híjole. Entonces ahí vemos su carácter, ¿no? De Jacobo y era el mismo de Juan. Vamos a ver que casi estaban cortados con la misma tijera. Ya les comenté también de que su mamá estaba pidiendo que se sentara uno a su derecha y otro a la izquierda de Jesús. Eso lo vemos en Mateo 20:21. Pero Jesús trabaja con él y le enseñó a cultivar virtudes como la bondad amorosa y la misericordia. De hecho, el único pasaje donde se menciona a Jacobo solo es cuando Herodes lo manda a matar. Es en Hechos 12, 1 y 2. Dice, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo. También menciona a Juan, pero pues ahí no estaba incluido Juan en la orden que dio Herodes. Entonces murió a espada por órdenes de Herodes. Quiere decir que su trabajo era en la iglesia primitiva fue importante y tal vez mantuvo parte de su carácter, pero ahora trabajando para compartir el evangelio y llevar la salvación a través de Cristo a otros. Por eso enfureció a Herodes. Pasamos con Juan. Uy, ya casi se me acaba el tiempo. Pasamos con Juan, junto con Pedro, el más conocido, y también porque escribió un evangelio, tres cartas y el libro de Apocalipsis. Entonces, junto con Pedro, el más conocido, Él y Andrés fueron los primeros discípulos, fueron discípulos de Juan el Bautista, después de Jesús. También ya les comenté, junto con Andrés pudo haber presenciado el bautismo de Jesús. Fueron el primero en seguirle. Al igual que su hermano Jacobo, el mayor, era intolerante, era ambicioso, celoso, explosivo. También Jesús lo llama el hijo del trueno. Y era agresivo. Tenían el mismo carácter. Ya vimos algunos pasajes donde se nombra junto con su hermano. Pero en un pasaje en especial vemos que él está hablando. Esto es en Marcos 9, 38 al 40. Marcos 9, 38 al 40 dice: Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que puedas enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Ahí me imagino a Juan, ¿no?, yendo a reprender a estas personas que estaban hablando en el nombre de Jesús, diciéndole: pues ustedes no andan con nosotros, entonces cállense, o algo por el estilo. Entonces aquí vemos a Juan. Jesús le enseñó, lo podemos ver en sus cartas, un equilibrio entre el amor y la verdad, un equilibrio entre la ambición y la humildad, y un equilibrio entre el sufrimiento y la gloria. De los cuatro fue el que vivió más tiempo. Todos los demás murieron, fueron asesinados. Pasamos después con Jesús. Algunos de los nombres que hemos visto de Jesús en estos pasajes que hemos leído es: Jesús es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios, es el Rabí o el Maestro, es el Mesías, el Cristo, el Señor. Y no se menciona en lo que leyó Rube, pero Él es el Rey de los cielos, porque Juan Carlos nos ha comentado varias veces, Él anunciaba que el reino de los cielos se había acercado, porque el Rey era el que se había acercado. Entonces, Él por su misericordia, Jesús por su misericordia, fue quien escogió a estos hombres y con su gran poder los transformó en instrumentos para que empezaran la iglesia primitiva. Y este mismo Jesús es el que nos ha escogido a nosotros, que podemos seguir compartiendo a otros su evangelio. Nada más como reflexión: ¿a qué tipo de personas llama a Dios? Pues llama a todo tipo, ¿no? Todo tipo como yo. ¿Quién es el que transforma las vidas de las personas? Cristo es el que transforma la vida de cada uno con su poder. Y aquí hay una falta de ortografía. Creo que hay varias, ¿no? Pero en el número 3 dice: ¿cuál? Más bien es: ¿con cuál de estas personalidades me identifico? Pues yo me identifico con varios, ¿no? Con algunas... con algunos caracteres que tienen ahí cualquiera de los cuatro. ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús y dejar que Él me cambie? Aquí no le puse respuestas para que, primero yo, para mí, me las hago y reflexiono sobre ellas. Y si Jesús te está llamando ahora, Jesús sigue llamando a las personas, Él sigue tocando la puerta, pues ábrele, síguelo, y a los que ya hemos confiado en Él como único Salvador, pues vamos a dejar que y pedirle a Él que nos siga transformando. Gracias. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que es verdad. Gracias, Señor, por escogernos desde antes de la fundación del mundo con un propósito, Señor, que no conocemos. Sabemos que es para tu gloria, Señor, pero ayúdanos a también compartirlo a otras personas. Y gracias, Señor, porque a pesar de cómo soy, tú me escogiste y me has dado la salvación, el perdón de mis pecados a través de el sacrificio perfecto de tu Hijo Jesucristo. Ayúdame a querer conocerle más y que Él siga moldeando mi vida, Señor. Gracias en su nombre. Amén.